La Secretaría de Educación Pública presenta la serie El conocimiento en la escuela.
En esta ocasión hablaremos acerca de la astronomía y la enseñanza de la física, y para ello nos acompaña Julieta Fierro, maestra de la Facultad de Ciencias e investigadora. Maestra, háblenos acerca de la relación que existe entre la física y la astronomía.
Pues la astronomía es la aplicación de las leyes de la física que se conocen aquí y ahora al resto del universo. Entonces, cualquier fenómeno celeste se trata de interpretar en términos de lo que conocemos aquí y ahora. Ahora, desde luego, la física en la Tierra va avanzando, va cambiando nuestras ideas sobre el mundo y sobre el funcionamiento de la naturaleza cambian, y entonces las interpretaciones que les damos a los fenómenos celestes también cambian. Además, cada vez la tecnología nos ha permitido construir instrumentos más poderosos que nos permiten ver con mayor detalle a los cuerpos celestes, y entonces podemos aplicar de manera más eficiente la física de la Tierra para explicar a los astros. Usted dirá, bueno, ¿es cierto que es la misma física? Bueno, no sabemos, pero es lo que podemos hacer, porque no podemos viajar al resto del universo.
¿Qué tipo de conocimientos astronómicos pueden utilizarse en el aula para enseñar física de una manera más interesante y atractiva?
Yo creo que cualquier tema que aparezca en el libro de texto o en el programa puede encontrar un ejemplo en el universo. Como el universo es la totalidad, la vastedad y la cantidad de cuerpos y de fenómenos celestes que se dan, pues es mucho mayor en el espacio que en la Tierra. Entonces, se puede utilizar cualquier tema de física, se puede encontrar una contraparte en la astronomía. Pero desde luego hay cosas que son relativamente fáciles. En las clases de óptica, bueno, se pueden construir telescopios muy sencillos. Por ejemplo, se venden comercialmente lupas de plástico que valen realmente muy poco. Y bueno, construir con dos lupas un pequeñísimo telescopio es muy divertido y se entienden mucho mejor las leyes de la refracción, por ejemplo, con la práctica que haciendo un diagrama en el pizarrón que no necesariamente puede resultar claro. Resulta claro para el instructor porque él ya entendió esto, pero para el estudiante que por primera vez se enfrenta al conocimiento puede ser complicado. Pueden construir relojes de sol, es muy fácil. Otro lugar donde se puede utilizar con gran éxito la astronomía es en esto de los fenómenos de la gravedad. A muchos estudiantes les cuesta mucho trabajo entender por qué los cuerpos pesan, qué es el peso, qué es la masa. Y bueno, los fenómenos celestes se prestan mucho a eso. ¿Cuánto pesaría el estudiante en la Luna y en Marte y en Júpiter? ¿Y por qué se cae la Luna o no se cae? ¿Y qué son los satélites? ¿Por qué dan vueltas? ¿Por qué la Tierra da vueltas alrededor del Sol? Este tipo de ejemplos tan contundentes ayuda mucho al instructor a que temas como tiro parabólico, por ejemplo, sean un poquito más vistosos.
Ya nos dio ejemplos astronómicos para abordar la física dentro del aula. ¿Podría darnos algunos otros ejemplos?
Sí, cómo no. Hay muchos ejemplos para estudiar la presión que puede utilizar el maestro utilizando a los restos de los cuerpos celestes. La presión es muy difícil de entender para los estudiantes. Por ejemplo, no entienden que nosotros estamos sumergidos en un mar que es la atmósfera y que sentimos una presión debida a ella y que tenemos que compensarla, que los buzos cuando se meten al océano, por ejemplo, sienten mayor presión por el agua y tienen una serie de dificultades. Y desde luego se puede utilizar a los cuerpos celestes para entender estos problemas de presión. De hecho, las estrellas, por ejemplo, tienen unas gravedades superficiales enormes, tienen masas millones de veces mayores que la de la Tierra. Entonces uno diría, bueno, ¿por qué con tanta gravedad, por tanta materia que está ahí, las estrellas no se colapsan? Y bueno, no se colapsan porque tiene una presión interna que está empujando hacia afuera y que impide que estas estrellas se comprimen. Eso sería, por ejemplo, una manera de ayudar al profesor a explicar temas complejos como la presión. Los planetas, por ejemplo, tienen un campo magnético. La Tierra es como un imán. Entonces, se pueden hacer muchos experimentos con brújulas, donde el profesor puede explicar cómo los fenómenos electromagnéticos no solo son fenómenos locales del laboratorio en la Tierra, sino de los planetas mismos. Nuestra Tierra tiene varios cinturones de partículas que ha atrapado en su campo magnético y que están dando vueltas alrededor de la Tierra. Algunas de estas partículas chocan con las capas altas de la atmósfera y producen las auroras, por ejemplo. Entonces, estos fenómenos electromagnéticos pueden ser muy generales en el universo y, aunque han sido poco estudiados porque realmente son muy complicados, existen. Las manchas en el Sol, por ejemplo, son lugares donde el campo magnético del Sol es más intenso. El profesor puede, con un pequeño espejo, muy pequeñito, un espejo que tenga unos 2 o 3 milímetros de diámetro, lo puede construir con un espejo grande poniéndole masking y dejando nada más un cachito, puede apuntarlo hacia el Sol y que la imagen del Sol se refleje, por ejemplo, sobre el techo del aula o sobre el piso o una pared del aula y ver la imagen del Sol reflejada en su pizarrón. Y puede el profesor hacer este experimento varios días. Entonces, de repente va a ver que en el Sol aparecen manchas. Puede ver cómo cambian de lugar, ver cómo rota el Sol y explicar que las manchas del Sol son fenómenos electromagnéticos en la superficie del Sol. Y todo este experimento, pues, es muy bonito. Tener una imagen del Sol en el aula, explicar cómo se producen las imágenes utilizando un espejito, por ejemplo. En fin, aunque esté nublado, se ve muy bonito cómo las nubes van pasando delante del Sol y lo puede el profesor reflejar en la pared de su salón. Y desde luego, si hay un eclipse, pues puede utilizar este sistemita para ver el eclipse dentro del salón sin que ningún estudiante reciba ningún daño a la vista. Este año va a haber un eclipse parcial de Sol. Y bueno, con toda seguridad lo puede ver todo el grupo dentro del aula.
Maestra Julieta Fierro, ¿cómo pueden ser utilizados en clase los grandes acontecimientos astronómicos para abordar de otra manera la física?
Una manera como podemos nosotros comprender a la naturaleza, que algunas veces en apariencia es muy complicada, es yéndonos a los casos más extremos. Incluso el comportamiento humano es así. Si vemos los cuentos infantiles, está el malísimo, que es así, el ogro o la bruja, y está el buenísimo, que es la princesita o el sapito o el príncipe, ¿no? Y esto hay, ¿y por qué son tan exitosos estos cuentos infantiles? Porque el niño le queda muy claro lo que es el bien, lo que es el mal. Y entonces puede comprender los casos intermedios, que somos todo el resto de la humanidad, que no somos ni buenos, 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 ni malos, malos, malos. Bueno, en la astronomía se dan casos extremos de la física. Velocidades altísimas, explosiones tremebundas, temperaturas insospechadas de en cuanto a calientes y en cuanto a frías. Entonces, el profesor de física, yéndose a los casos más extremos, puede explicar casos intermedios. Un caso muy fácil es, por ejemplo, las estaciones, que le cuesta a la gente mucho trabajo entender por qué hay veces hay más calor y más frío, no sé qué. Bueno, hay casos extremos en la naturaleza, que son los planetas. En Júpiter no hay estaciones. En Urano son una cosa extremosísima. Hay meses completos que Urano está dando vueltas y vueltas sobre su eje, y hay un hemisferio en donde nunca le llega naditita de luz, y otro donde el Sol lo tiene en el cenit todo el tiempo. Entonces, si uno entiende los casos extremos, y es más fácil entender los matices de los casos intermedios.
Los actuales planes y programas de estudio sugieren incorporar en el trabajo del aula descripciones de procesos que han servido para arribar a algún descubrimiento. ¿Qué aspectos y formas de trabajo de la astronomía maestra pueden retomarse para introducir a los alumnos en procesos de investigación?
Bueno, yo creo que uno de los objetivos de la educación es enseñar a pensar. Y yo creo que la ciencia muestra cómo el conocimiento del hombre ha estado en renovación continua. Cada vez que descubrimos algo y creemos que esta es la verdad, pues unos años después ya vemos que no, que nos equivocamos y hay que volver a redescubrir. Entonces, por ejemplo, todas estas clases de la historia de la ciencia, cómo el hombre fue descubriendo, por ejemplo, que la Tierra es redonda, cómo el hombre fue descubriendo cuáles son las leyes fundamentales de la física, la caída de los cuerpos, por ejemplo, y todos estos experimentos sucesivos que ha ido que ir haciendo las diferentes generaciones de humanos para ir desentrañando lo que realmente es fundamental del conocimiento, puede ayudar al maestro a ir haciendo que sus alumnos piensen, un poco retomando la historia de los acontecimientos. Entonces, por ejemplo, el profesor puede, bueno, hacer experimentos de caída de los cuerpos y que repitan los estudiantes a lo largo de una hora el proceso de la historia de cómo hemos ido descubriendo por qué caen los cuerpos de la manera en que caen.
Maestra Julieta Fierro, en la astronomía existen empresas o proyectos de grandes magnitudes. ¿Nos podría comentar algunas de estas experiencias que el maestro puede aprovechar tanto para enseñar física como para interesar a los muchachos en el conocimiento?
¿Cómo no? Hay muchísimos proyectos. Probablemente algunos de los más espectaculares son las construcciones de los grandes telescopios. Y no solo los telescopios ópticos, sino, por ejemplo, las radioantenas, los grandes radiotelescopios. Y esto da pie a que se hable de muchos otros aspectos de la física. Por ejemplo, esto de la radiación electromagnética, que no solo es la luz que vemos con los ojos, sino que los rayos X y las ondas de radio y las microondas forman parte de lo mismo, pero con diferentes matices. Y que el que nuestros ojos solo puedan percibir luz visible no quiere decir que no existan otro tipo de ondas que son muy importantes y que se producen en los fenómenos celestes también. El sol produce rayos X y también produce ondas de radio. Se puede hablar de que ya se está construyendo un gran radiotelescopio nuevo y decir, bueno, ¿por qué ondas de radio? Entonces hablar de qué es la radiación electromagnética, qué es la longitud de onda, qué es la frecuencia, y volver a tomar el radiotelescopio para cada vez que haya un conocimiento abstracto como es la radiación electromagnética, que no necesariamente es muy claro, se retoma una gran empresa del hombre que hace que el estudiante se sienta engrandecido porque él puede llegar a construir un aparato de esta magnitud, pero además lo remite a algo que él conoce. Él ha escuchado el radio muchas veces, se pregunta qué es, si hay un hombrecito allá adentro, que es muy difícil entender cómo funciona. Pero utilizando, como le digo, como motivación, una gran empresa como usted menciona. Para que quede más claro, por ejemplo, si usted quiere entender qué es un perro, pues no es igual verlo que tocarlo, ni que olerlo. Cada sentido nos da una información complementaria. Entonces, el astrónomo, para entender a los cuerpos celestes, como están emitiendo rayos X, ondas de radio, luz visible, tiene que construir grandes detectores para poderlos estudiar con todos estos instrumentos y tener una visión íntegra de lo que son. Por ejemplo, México. México es que está construyendo un satélite que tiene que estar fuera de la atmósfera para poder estudiar el tipo de radiación de los cuerpos celestes que no logra atravesar nuestra atmósfera. Está construyendo un gran telescopio óptico. Para que se entienda mejor, si nosotros queremos entender lo que es un perro, por ejemplo, pues no es igual ver una foto de un perro que ir y tocarlo, escuchar cómo ladra, oler al perro. Cada uno de nuestros sentidos nos va a dar información complementaria. Entonces, el astrónomo necesita, para entender bien a los cuerpos celestes, cómo evolucionan y cómo funcionan, estudiarlos en todos los tipos de radiación que producen. Regresando a esto de la radiación electromagnética, bueno, para el astrónomo lo ideal sería poder estudiar los rayos X que emiten los cuerpos celestes, la luz visible, las microondas, las ondas de radio. Y de hecho en México hay empresas grandes para tratar de estudiar los cuerpos celestes en toda esta gama de radiación. Por ejemplo, el Programa Universitario de Investigaciones Espaciales está construyendo satélites que se van a poner en órbita precisamente para poder capturar las radiaciones que no pueden atravesar nuestra atmósfera. Aquí el profesor puede hablar de opacidad, por ejemplo, de radiaciones que no pueden o sí pueden atravesar algunas sustancias, de lo que implica la cohetería, porque un cohete es diferente a un avión, porque un avión necesita aire para moverse, un cohete puede viajar en un medio donde no hay nada. Puede hablar sobre lo que es un satélite, porque el satélite da vueltas alrededor de la Tierra, pero en realidad está en caída continua, explicar la fuerza centrífuga, el tiro parabólico, por ejemplo. México también está construyendo un telescopio óptico, de estos de óptica supermoderna, donde el espejo está construido de muchos fragmentos independientes que se mueven para compensar el movimiento de la atmósfera. Entonces aquí el profesor, cuando hable de las leyes de la óptica clásica, la reflexión, la refracción, la difracción, puede ejemplificar estas leyes con una empresa de este tamaño. Para que un telescopio funcione necesita un espejo que refleja la luz. Un problema de ver los cuerpos celestes con nitidez es que cuando los rayos de luz pasan por la atmósfera, esta refracta los rayos de luz y hace que las imágenes se vean movidas o distorsionadas. Y desde luego México también tiene una gran empresa de construir una radioantena. Entonces aquí se puede hablar de qué son las microondas celestes, cómo funciona un horno de microondas, etcétera. Entonces, porque el conocimiento después de todo es único. Si uno se agarra un tema a profundidad, uno llegaría a tener la totalidad del conocimiento. Entonces, la astronomía puede ser una excusa muy cómoda para abordar un tema que podría parecer árido en principio.
La astronomía, como otras ciencias, ha auxiliado al hombre a entender y adaptarse al mundo que le rodea. En este sentido, ¿cuáles son los conocimientos astronómicos básicos que debería manejar un estudiante de secundaria para conocer y explicar su realidad?
Bueno, yo pienso que el comprender y el entender lleva muchísimos años. No es suficiente que a uno le platiquen una vez una cosa para que uno la entienda. Uno puede medio tener información, pero a lo largo de la vida uno reentiende siempre las cosas. Una y otra vez hay que repensarlas. Entonces yo creo que los conocimientos más básicos de astronomía sería bueno repasarlos en los cursos. Volver a retomar esta idea de que la Tierra es redonda y se mueve. Nosotros nos lo creemos porque nos lo han repetido 100,000 veces, pero ni usted ni yo sentimos que la Tierra se está moviendo ahorita, ni mucho menos sentimos que es redonda. Entonces, este tipo de conocimientos muy básicos sería muy bueno que se retomaran una y otra vez en el aula, porque cada vez la intuición y la curiosidad de los estudiantes va cambiando. Y entender estas cosas que parecen muy sencillas, en realidad es muy difícil. Puede el profesor retomar alguna de las enormes diversidades de los fenómenos celestes, por ejemplo, la evolución de las estrellas, el origen de la vida. Este tipo de cuestiones muy fundamentales que inquietan a los estudiantes, el origen del universo, sería bueno que se retomaran de manera muy suave, pero de vez en cuando.
Maestra Julieta Fierro, ¿cómo relacionar la información astronómica con lo que sucede en la Tierra?
Bueno, es muy fácil, yo creo, retomar cosas que sentimos que son obvias, pero que no lo son. La sucesión del día y de la noche, por ejemplo, es un fenómeno astronómico que nos afecta cotidianamente. Las fases de la luna, por ejemplo, que marcan los meses del año, es otra información básica. La sucesión de las estaciones, que marcan la duración de un año, también son cosas que se pueden retomar en el aula. Y se pueden hacer experimentos muy sencillos para que el estudiante tome conciencia de que estas cosas están sucediendo.
Maestra Julieta Fierro, ¿qué tipo de investigaciones prácticas y teóricas se están haciendo en la astronomía actual?
Bueno, una investigación de orden práctico sumamente importante es el estudio de la energía solar. El Sol es una estrella y produce, por medio de reacciones termonucleares, una enorme cantidad de energía que llega a la superficie del Sol y sale al espacio y baña a la Tierra de luz y de calor. Esta energía del Sol no la estamos aprovechando más que a través de los métodos que nos da la naturaleza extraordinarios a través de las plantas verdes, y de manera mínima estamos ordeñando esta energía solar. México tiene un lugar privilegiado en el planeta porque tiene grandes desiertos. Entonces, si nosotros supiéramos cómo utilizar esta energía del sol, podríamos hacer cosas extraordinarias con ella, desde desalar agua de mar para poder irrigar por goteo nuestros desiertos y convertirnos en un productor enorme de alimentos para el planeta y para nuestro propio México, hasta utilizar la energía del sol como una energía prácticamente inagotable para nuestras industrias y una energía limpia porque no produce residuos tóxicos. Y así podríamos utilizar nuestro petróleo para producir muchísimos otros petroquímicos alternos a quemar nada más el petróleo para usar coches y para producir electricidad. Esta es una manera de que la astronomía está contribuyendo a la tecnología. Saber cuánta radiación produce el sol, qué tipo de radiación produce, cuál es la más efectiva para ser ordeñada, si conviene capturar la energía del sol fuera de la atmósfera y después mandarla a la Tierra o hacerlo directamente en Tierra. Otra manera de estudiar procesos energéticos por medio de la astronomía es todo esto de las energías termonucleares. Las estrellas todas producen energía termonuclear en sus núcleos. Básicamente están transformando materia en energía y de manera muy eficiente. Esto nosotros todavía no lo podemos hacer en la Tierra. No podemos controlar la energía nuclear. Pero el día que lo podamos hacer, el día que podamos transformar deuterio en helio y el excedente de energía utilizarlo para nuestras industrias, tenemos también un reservorio enorme de deuterio en el agua de mar. Una de cada millón de partículas del agua de mar es un deuterio y se puede transformar en helio y obtener cantidades enormes de energía. Entonces, el campo de la energía nuclear puede verse fortalecido con la astronomía, que estudia con detalle cómo son los procesos termonucleares en el interior de las estrellas. Ahora, con respecto a los campos teóricos, bueno, esos son los que a muchos astrónomos les encantan. Por ejemplo, le voy a platicar del tema de moda, que es esto de la materia oscura del universo. En el universo hay objetos que se ven, las estrellas, por ejemplo, se ven porque producen luz. Pero hay objetos que se sienten. Por ejemplo, la luna siente que la Tierra le está jalando y por eso la luna está dando vueltas alrededor de la Tierra. Y todos los planetas y asteroides y cometas del sistema solar sienten clarísimo que el Sol lo están jalando y por eso están dando vueltas alrededor del Sol. Y el Sol siente a toda la masa de la galaxia y por eso el Sol, junto con toda su familia de cuerpitos, está dando vueltas alrededor del centro de la galaxia. Entonces se puede medir cuánta materia hay por la fuerza gravitacional que ejerce sobre otros cuerpos. Bueno, resulta que se ha encontrado que en nuestra galaxia y en todas las galaxias, el 90% de la sustancia está ahí porque ejerce gravedad, pero no produce ni absorbe luz. Entonces resulta que los astrónomos nos hemos pasado la vida estudiando los cuerpos brillantes, porque los vemos, pero el 90% del universo está ahí, lo encontramos, sabemos por qué ejerce gravedad, pero no tenemos ni la menor idea de lo que es. Sabemos que no es materia común y corriente porque no produce ni absorbe luz. Entonces resulta que el 90% del universo nos ha pasado desapercibidos todos estos siglos que llevamos estudiando el cosmos. Haga de cuenta que si nosotras fuéramos biólogas marinas y dijéramos vamos a estudiar el mar y nos lo hubiéramos pasado estudiando las olas. Ay no, ya hay unas de 10 centímetros y otras de 3 metros y hay burbujitas micros y burbujitas grandotas. Y de repente se nos ocurriera asomarnos en las profundidades del mar, se imagina lo que descubriríamos, la vida entre otras cosas. Entonces igual nos ha pasado a los astrónomos. Resulta que no hemos estudiado el 90% del universo que sabemos que está ahí, pero no sabemos qué es. Entonces, como verá, pues como en todo el conocimiento, entre más sabemos, más nos damos cuenta que ignoramos. Y este tipo de cosas yo creo que al maestro de secundaria puede utilizarlas para abrirles la imaginación a sus estudiantes, para que piensen que tienen oportunidades de trabajo y de reflexión para toda la vida.
¿Qué recomendaciones, ya para terminar con esta charla, se pueden hacer a los profesores para hacer más atractiva su clase?
Mi experiencia es que lo que uno hace con gusto y lo que a uno le apasiona es lo que uno puede enseñar con mayor placer. Afortunadamente, el ser humano puede aprender de maneras muy diversas y tener una diversidad de profesores con métodos diferentes de enseñanza hacen que el estudiante comprenda de qué manera para él es más fácil, agradable y eficaz aprender. Entonces yo creo que cada profesor debe ir haciendo experimentos sobre qué temas le gusta enseñar, vea cuáles le salen mejor e irse por ese camino. Yo creo que cuando uno enfrenta la vida de manera auténtica y honesta, a uno le salen mejor las cosas. Cuando uno trata de explicar cosas que no entiende o que no le gustan, es muchísimo más difícil. Muchísimas gracias por haberme invitado.
Muchísimas gracias a usted, maestra, por su participación en esta charla.
Controles técnicos, David Tapia. Conducción, María Esther Ramírez. El conocimiento en la escuela es una coproducción de la Subsecretaría de Educación Básica y la Universidad Pedagógica Nacional.